quejas y ver la transparencia, la manera de abrir sus corazones y compartir lo que Dios estaba enseñando a cada uno de ustedes. Eso fue una gran bendición. Hay pocas personas que son transparentes con sus hermanos. Y esa es una de las, yo creo que las claves de ese crecimiento que necesitamos en el Señor. Hoy quisiera hablar sobre el último texto que se leyó en 2 de Pedro 3:18, porque Pedro, al final de su vida, Pedro, al final de su vida, tenía dos preocupaciones grandes para los hermanos de Asia. Les había escrito una carta acerca del sufrimiento, de cómo debían estar dispuestos a sufrir para el Señor. Eso fue la primera carta de Pedro. Esa carta está llena de enseñanzas acerca del sufrimiento y cómo el Señor nos ayuda a soportar y pasar y vencer y salir mejor que nunca de las pruebas y de las tribulaciones y la persecución. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban pasando por persecuciones en todas partes. Pasando algún tiempo, años tal vez, Pedro tenía dos preocupaciones grandes. Y una era la falta de madurez en las vidas de los creyentes. No habían progresado, no habían crecido como él pensaba que era necesario. En la primera parte de su segunda carta da toda una cátedra acerca de cómo progresar en la vida cristiana. Pero había otra preocupación muy grande también, eran los falsos maestros, que abundaban en ese tiempo. Maestros que enseñaban un libertinaje, prometiendo libertad, pero dando más bien libertinaje a los que seguían sus enseñanzas. Y esas dos preocupaciones eran grandes para Pedro, entonces escribió una segunda carta. Pero todo esto porque él creía y sabía que el Señor viene. Y la tercera parte de la carta de Pedro se trata de la venida del Señor, de los últimos tiempos. Ahora, hermanos, han pasado muchos años, siglos, desde que Pedro escribió esta segunda carta. Y tenemos los mismos problemas. Hay muy poca madurez entre los cristianos. Hay necesidad de crecimiento. Todavía. Y hay muchos falsos maestros y muchas sectas y muchas enseñanzas que no convienen y no ayudan a los hermanos a crecer. Hay mucho peligro por ahí. Y el enemigo está detrás de la iglesia del Señor, tratando de cambiar nuestra manera de vivir o creer. Entonces, eso de la venida del Señor es muy importante. Y cuando leemos a Pablo, a Pedro, a Santiago, estos hermanos Juan, creían que el Señor podría venir en cualquier momento y enseñaban a los creyentes a vivir de tal manera que estuvieran listos, preparados para ese día. Han pasado muchos siglos y todavía estamos esperando ese tiempo, ese día. Pero yo puedo asegurarles una cosa, está mucho más cerca de cuando Pedro escribió esta carta. Es lo único que sé. Está mucho más cerca Y de lo que yo entiendo de las cosas que están pasando en el mundo de hoy, a mí me parece que el mundo se está madurando como uno de esos duraznos que está en el árbol y que llega el momento y cae, porque está listo para, está maduro, está completo. Y a mí me parece que las condiciones en el Medio Oriente deberían de llamarnos la atención a todos los cristianos. Las cosas podrían cambiar de repente. Podríamos estar a la puerta de todos los eventos descritos en el Apocalipsis. Entonces, ¿qué? Y dice el versículo 14 de 2 de Pedro 3. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y el versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Solamente quisiera hablar un poco acerca de este último texto. El crecimiento espiritual. Pedro decía a todos, como las últimas palabras que tenemos de Pedro en toda la Biblia, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué tanto has creído, hermano, de esta palabra? ¿Todo o un poquito? Todo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escribía Pablo, lo creemos, ¿verdad? Ok. Pero, ¿qué tanto hemos crecido en nuestra experiencia cristiana? En la práctica, en la vida. ¿Qué tanto hemos crecido en la madurez cristiana? Si dan la vuelta de la hoja aquí a Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 12 al 14, leemos acerca de tres diferentes edades espirituales. Dice, os escribo a vosotros, hijos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, niños, porque conocéis al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Tres edades espirituales entre los cristianos del tiempo de Juan y de Pablo, de Pedro y de nuestro tiempo también. Primero los niños, escribe a los niños, los que han nacido de nuevo en la familia de Dios, han recibido al Señor Jesucristo, el Espíritu de Cristo habita en ellos, por eso han nacido otra vez, y son niños espirituales. No importa cuántos años tengan en la edad carnal. No importa cuánto han estudiado en las universidades mejores del mundo, no importa cuánta riqueza y poder tengan, son niños espirituales, bebés espirituales, cuando nacen de nuevo. Todos los niños que aceptan a Cristo, estos en la escuela de verano, son niños cuando aceptan a Cristo también. Y tienen una larga vida para crecer. Pero algunos aceptan a Cristo grandes, ya como no solo adultos, sino viejitos. Y tienen poco tiempo para seguir la vida. Una vez el gran evangelista Moody, antes de que fuera famoso, tenía estudios bíblicos evangelísticos en casas, o en pequeños grupos, o en pequeñas iglesias, no en estadios. Una vez llegó, después de una campaña, una predicación más bien evangelística, y su esposa le preguntó, ¿cómo te fue? ¿Cuántos aceptaron al Señor esta noche? Y él dijo, 3.5. 3.5. Decía la esposa. ¿Quieres decir 3 adultos y un niño? Y Moody dijo, no, 3 niños y un adulto. Los niños, sí, tienen muchos años para crecer. Y pueden crecer paulatinamente, pero algunos que aceptan al Señor de viejos no tienen mucho tiempo. Deben aprovechar el tiempo mejor y apurarse para crecer. Y no quedarse como niños. El escritor del libro de Hebreos se queja de los cristianos de aquel entonces diciendo, cuando debían de ser ya maestros por el tiempo que tienen en la palabra, vuelven a ser niños, necesitan leche espiritual. No les puedo dar carne porque no la pueden digerir. Entonces les voy a dar leche. El libro de los Hebreos parece que es leche. Y muchos dicen, uy, qué profundo ese libro de Hebreos. Y el autor decía, no puedo darles carne. Así que vamos a tocar las cosas sencillas, la leche, para que crezcan. Deben de ser maestros y necesitan ser enseñados. ¿Cómo es eso? 40 años del Señor, en el Señor, y no han crecido. No, no es posible. Pero sí vemos eso en muchos. Tal vez porque no reciben esa leche espiritual. Pedro decía en su primera carta, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que podáis, por ella, crezcáis, para que podáis crecer más bien en la salvación. Esa experiencia de crecimiento depende de lo que estamos comiendo. Y si no estamos comiendo lo suficiente, no vamos a crecer. Entonces, no solo en la iglesia, no solo en los aros, no solo en estudios bíblicos para mujeres o para hombres, sino cada día necesitamos estar comiendo para crecer. Los niños tienen una cosa muy linda. Todos saben que han sido perdonados por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, por esa cruz donde Cristo derramó su vida por nosotros. Saben que son salvos, perdonados, aceptados por Dios. Saben que Dios es su Padre. Eso lo saben. Y por eso pueden empezar a crecer. Si alguien no ha nacido de nuevo, no puedes ser un niño espiritual todavía. Tienes que nacer de nuevo. No os maravilléis, dijo el Señor a Nicodemo, y parece que otros, si les digo que tienen que nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Es necesario nacer otra vez para ser un niño en la familia de Dios. Pero cuando uno empieza a crecer, la siguiente etapa, la edad de la juventud espiritual, es agradable. Esa es la edad de la fortaleza. Son fuertes y conocen la palabra de Dios y vencen al enemigo. Ay, necesitamos más jóvenes espirituales. No solamente jóvenes de edad, sino los que son jóvenes ya en la palabra, en la experiencia cristiana. Y que pueden servir a Dios y vencer al enemigo, no solo en sus propias vidas, sino en las vidas de otras personas. Empezar a servir al Señor en las batallas del Señor. Estos jóvenes son fuertes porque conocen la palabra de Dios. Y han sido fortalecidos. Y esa espada de dos filos que es la palabra de Dios es su principal. Y están cubiertos de toda la armadura de Dios para poder pelear las batallas del Señor. Son los jóvenes que dan las victorias y el gran servicio a la iglesia del Señor. Ay, necesitamos más jóvenes espirituales. Cristianos que han llegado a esa etapa, a esa edad. Y la última edad que tiene aquí Juan, la llama padres. Yo incluyo madres ahí. Los padres espirituales, los que pueden llevar a otros a Cristo y criarlos. Criarlos en la fe, criarlos en esta misma madurez espiritual o crecimiento espiritual. Los que pueden ser los padres son los líderes. ¿Y cómo hacen falta? Líderes de mucha madurez en el Señor, que tienen esa madurez, que pueden ver los problemas y ayudar a las personas a crecer y pasar por sus problemas y llegar a ser maduros también. Estos padres espirituales se caracterizan porque conocen profundamente al verdadero Dios. Conocen perfectamente al que ha sido desde el principio, dice aquí, Cristo. Para Juan empieza Cristo, el Hijo Eterno, en el principio, antes de todo. Nuestra cosmovisión necesita plantear la Trinidad afuera de todo lo creado, antes que todo lo que existe. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo juntos. Ellos son mayor que toda su creación. Y si no tenemos esa cosmovisión, no podemos crecer correctamente hasta esa madurez que hace falta. Pero Pedro, escribiendo a estos cristianos, llegó a lo práctico y les dijo, creced en dos áreas. Creced en la gracia, primero. ¿Qué es la gracia? Es un regalo. Algo que recibimos no porque lo compramos, no porque lo ganamos, no porque lo merecemos, sino como un regalo. A mí me gusta Romanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta palabra dádiva, estaba buscando en el diccionario léxicon griego para ver qué significa o qué diferencia hay entre dádiva y don. Dádiva, don. Son dos palabras muy bonitas que encontramos en la Biblia. Y decía que dádiva era un regalo esplendoroso. Yo dije, un regalazo. Porque hay regalos y regalos, ¿verdad? Hay regalos que uno dice, ay, muchas gracias. Y luego, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, mejor lo regalo a un amigo mío. Pero hay otros regalos que uno recibe que, ¡ah, no puede ser! Y esta es la palabra dádiva. La dádiva de Dios. Esa gracia de Dios completamente gratis. Es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestro único Salvador y lo sabemos. Y lo conocemos así. Entonces la vida cristiana empieza con la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios para que nadie se gloríe. Es un regalo. Y así empezamos cada uno de nosotros. Como gracia de Dios. Por gracia. Hemos sido salvados. Y así debemos crecer en esa gracia. Debemos entender que toda la vida de Dios y la vida cristiana es una gracia que Él quiere darnos todos los días. El apóstol Pablo al final, sino en un momento de su ministerio dijo, soy lo que soy por la gracia de Dios. ¡Qué hermosa afirmación! Este hombre que había estudiado mucho, que había hecho mucho para el Señor, decía, soy lo que soy por la gracia de Dios. Y añadió esto. He trabajado más que todos aquellos muy conocidos, grandes apóstoles. He trabajado más. Pero añadió, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hasta el final de su vida, Pablo estaba creciendo en la gracia, predicó la gracia siempre. Y Pedro decía en su carta, que algunos malentienden eso, malentienden qué es la gracia y tratan de usar la gracia como una excusa para el libertinaje. Pero eso no es la gracia que predicó Pablo. Pablo hablaba de la gracia de recibir la salvación como un regalo y de crecer en Cristo como regalo de Dios todos los días recibir de Él. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, tenemos un secreto de cómo crecer en la gracia, cómo avanzar, cómo progresar en la gracia todos los días, todo el tiempo. Dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El trono del Señor para el cristiano no es un trono de juicio. Es el trono de gracia. donde podemos recibir en cada momento la misericordia que necesitamos, la gracia que necesitamos. ¿Cómo? Prácticamente es por la oración. Por la oración podemos entrar confiadamente al trono del universo, el trono de todo lo creado, de todo lo que existe. Él está encima, sobre todo principado y potestad y autoridad y señorío y todo lo que existe. Satanás, demonios y espíritus malignos, todos están bajo Él. Y Él está en ese trono encima de todo el universo creado. Solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu está en ese trono. Y nosotros podemos entrar confiadamente hasta este trono del universo. Y como decía el hermano, Cristo vive. Él vive, está en ese trono también. No es un Dios de palo, de piedra, de oro. Es un Dios viviente, el Dios de la Biblia, que existe para ayudarnos en este momento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque, como dice un versículo, que existe. No, me gusta. Que me hay a mí ese Dios. Y que es galardonador de todos los que le buscan. En oración buscamos la gracia. Y pedimos gratuitamente, Señor, dame. No podemos hacer votos y regatear con el Señor. Si tú me das, yo voy a hacer esto. Y yo voy a... Ah, no. Eso lo traen de los del paganismo a la religión. En el paganismo uno tiene que pagar a sus dioses. Y si no pagan, no reciben nada. Cari y yo estuvimos en Japón hace algunos años y fuimos a un recinto, un santuario, un templo grande de los shintoístas. Llegaban las personas, formaban una fila para llegar ante una cosa de madera que representaba a sus dioses. Entonces la gente llegaba con la cara tan afligida, atribulada, preocupada, tantos problemas. Llegaban uno por uno ante esa cosa de madera. Primero tiraban monedas, plin, plin, plin. Después hacían así, para despertarlo. Y luego se voltaban para ir iguales, afligidos, atribulados, angustiados, preocupados. Porque nada sucedió. Cuando nosotros venimos al trono de la gracia, no tenemos que despertar a nadie. Más bien, Él nos despierta a nosotros para llegar allí. Nosotros somos los dormidos, no nuestro Dios. Nosotros llegamos con confianza directamente al trono de Dios para pedir esa misericordia, perdón. Perdón y gracia, dame, Señor. La misericordia es no recibir lo que merecemos, la gracia es recibir lo que jamás podemos merecer. Y pedimos misericordia porque sí merecemos, no dádivas, sino castigos. Pero Dios es misericordioso Y llegamos a Él pidiendo misericordia y pidiendo la gracia. Y así podemos crecer en la gracia si todos los días estamos orando ante su presencia. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, ¿cuánto tiempo pasaron esta semana pasada? Ustedes, cada uno, en oración. Si lo creemos, ¿por qué aprovechamos tan poco? Yo confieso que para mí, mucho de mi ministerio, cuando era joven, era más acción que oración. Y yo pensaba que estaba sirviendo al Señor con toda esa acción. Gracias a Dios que otros estaban orando por mí, porque no es por acción únicamente, es por oración y acción juntos, que vamos a crecer en la gracia para poder servir a Dios como es digno de ser servido. Pero yo te pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasaste con Dios en oración la semana pasada? A veces uno cree que ha pasado mucho tiempo, pero si pones ahí un reloj y ves cuánto tiempo puedes alabar a Dios sin pedirle nada, yo creo que te vas a avergonzar de cuán poco tiempo, cuando crees que ha pasado una hora y ves el reloj, 5 minutos tal vez, si eres muy, muy bueno. Es que la mente va muy veloz y uno cree que ha orado mucho y ha pasado muy poco tiempo. Mira los grandes. Cristo, Pedro, Pablo, Juan, no contaban su tiempo en minutos. El tiempo de oración era horas. Por eso somos tan pobres en la gracia y tan niños en la gracia. No hemos crecido en la gracia si no hemos llegado a crecer en la oración, de poder pasar mucho tiempo con Dios orando, no solamente por nosotros mismos, porque esto sí puede ser menos tiempo, pero por su iglesia, por la obra, por los obreros, por sus hermanos, por sus hijos, sus esposos, esposas. Y así cuando uno está en el trono de gracia, empieza a crecer en esa gracia. Y cuando termina de orar, se siente lleno de esa gracia de Dios para seguir adelante orando, platicando con el Señor todo el día, todo el tiempo. Pablo decía, orad sin cesar. ¿Lo ha probado? Eso sería la vida de gracia. Poder orar sin cesar. ¡Qué gracia! Está disponible para aquel que está en el trono de gracia. Pero pueden aprenderlo. Pueden aprender a permanecer en la presencia de Dios y estar continuamente orando a Él, platicando con Él, y crecer momento tras momento en esa gracia. Pueden decir amén, pero no si no quieren hacerlo esta semana. Nadie debe decir amén si no está dispuesto a decir, ok, esta semana yo voy a tomar un tiempo ponerlo en el calendario, hermano, como una cita con Dios, como si fuera a ir a un estudio o como si fuera a hacer cualquier trabajo que tiene que hacer y decir, este tiempo voy a pasar en oración. Si no lo hacen, los amenes no suenan bien para Dios. Amén quiere decir, así sea. Así va a ser. Así será. Yo dudo de muchos de los aménes. Porque, ¿dónde está la práctica? Si yo digo, amén, Señor, yo voy a poner tiempo esta semana para orar. Eso sí me gusta, que entiendan lo que están diciendo, porque solo así podemos crecer, si practicamos. La segunda área era crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso también es desde el primer momento. Los niños en la fe conocen al Padre y saben que Dios es su Padre. Conocen a Jesucristo, saben que es su Salvador. Conocen al Espíritu Santo como aquel Dios que mora en mí, Cristo en mí. Pero hay que crecer en eso. Jesús, orando a su Padre, dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocer a Dios, al Padre, al Hijo, y experiencialmente al Espíritu Santo. Esa es la salvación, hermano, conocer. Pero, ¿qué tanto conoces a tu Señor en realidad? ¿Cuál sería una medida de ese crecimiento que tienes en el conocimiento del Señor? Bueno, una de las pruebas del conocimiento es cómo estás viviendo. En 1 de Juan, capítulo 2, sí, versículo 4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué tal conoces al Señor? La medida de tu conocimiento es tu obediencia. ¿Qué estás obedeciendo? ¿Estás creciendo en la obediencia? ¿Estás creciendo cada vez en hacer las cosas? El que oye y no hace es como aquel que construye su casa sobre ¿qué? ¡Arena! Y vienen las inundaciones, las lluvias de estas épocas. ¿Y qué pasa con la casa? Se va. Pero el que sabe y hace lo que dice su Señor, construye su casa sobre una piedra, no una roca, sino una piedra viva. Y esa piedra viva, cuando vienen los problemas, no se mueve. Y esa casa no se mueve tampoco. Entonces, saber y hacer es crecer en ese conocimiento de Dios. El que lee la Biblia así de costumbre nomás y cierra y se va, no está creciendo. Pero el que lee la Biblia y se ve como en un espejo ahí, y dice, ay, 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 mira, ¿cómo soy? Tengo que hacer algo. Ayúdame, Señor. Ese está creciendo. ese sí está creciendo en el conocimiento del Señor. Pero hermanos, es imposible crecer en el conocimiento del Señor con visiones y sueños y testimonios de otros. Es necesario conocer a Cristo aquí, en la palabra. Y si no pasamos tiempo en la palabra, no podemos crecer en el conocimiento de Él. ¿Cuánto tiempo pasas tú en la lectura, la meditación, el estudio personal de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste en la semana pasada? No podemos crecer en ese conocimiento si no pasamos suficiente tiempo ante Él y su palabra. Para que sin velo veamos como en un espejo la gloria del Señor. Y así seamos cambiados de gloria en gloria hasta la misma imagen de Cristo. Por la gracia de Dios. ¿Cuánto tiempo estás pasando, hermano? Si quieres crecer en el conocimiento del Señor, tienes que hacer unos cambios de prioridades. Cambiar la rutina, cambiar el horario, cambiar costumbres. Pasar más tiempo en la palabra que ante la televisión. Si uno dice cuántas horas vio televisión la semana pasada, yo creo que serían bastantes. Y si no tenemos igual o más tiempo con Dios, ¿qué está pasando ahí? Estamos recibiendo información de otro que no es Dios. Y no va a darte ningún conocimiento de Cristo ver televisión. Lo que vas a ver ahí, conocer, es el mundo. El pecado, la vida carnal. Pero lo que vas a ver aquí es a Dios. Y vas a conocerle. Esta semana, si quieres crecer en el conocimiento de Cristo, tienes que escribir en tu itinerario, en tu horario personal, tu agenda, tiempo para estudiar, tiempo para la palabra. O si no, vas a quedarte igual, como siempre. ¿Estamos dispuestos a crecer en la gracia, en el conocimiento? Entonces Él está con nosotros. Él lo quiere, Él lo manda, Él lo busca, Él está con nosotros. Podemos tener su ayuda, podemos tener su presencia, podemos tener sus promesas. Miles de promesas en la palabra de Dios son para nuestro crecimiento. Y ahí lo tenemos, esperando. Solo tenemos que poner de nuestra parte, al lado de Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te pido que yo y cada uno de nosotros tenga de ti, Señor, esta convicción tan grande de nuestra necesidad de crecer más y más en esta gracia que tú nos has dado en Cristo y este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria, para ahora y para siempre. haz algo diferente en nosotros. Cámbianos. Danos fuerza de voluntad. Fuerza espiritual. Para vencer nuestra negligencia, pereza, temor. Y para acercarnos a ti, buscarte. En el nombre de Jesucristo te lo pido.